Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy linda noche primaveral, porteña, fresca, agradable, anunciando el fin del año, anunciando un verano incipiente, recordándonos que dentro de algunas semanas vamos a hacer un receso en este programa, y eso nos hace pensar que poder hacerlo cada noche es un privilegio, poder tener una hora cada noche para compartiendo con el equipo con el que hacemos el zorro y el erizo, tener la oportunidad de conversar con personas verdaderamente extraordinarias, personas que dedican su vida al estudio, a la reflexión, que lo hacen con un compromiso con la transmisión, con la investigación, con el saber, con pasión. Es verdaderamente un privilegio poder variar de conversaciones, de temas, vernos forzados a leer, a estudiar y a aprender en esas conversaciones. Es algo que agradecemos cada noche, y esta noche, después de saludar a mis compañeros, voy a agradecerlo también. Mariano Schuster, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ari, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, como verás, inspirado. Hola, Luciano Rodríguez Bosch.
Muy buenas noches, feliz de estar de regreso.
También nosotros.
De estar aquí con todos los oyentes. Les recordamos, como siempre, que se pueden conectar con nosotros en Twitter, @nacionalam870, la cuenta de la radio, @zorro-erizo, la cuenta de nuestro programa. Y también nos leemos en el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Como todas las noches, hacemos este programa con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viñi y Carla Castro en la producción, y la gran Anita Maroto en la cabina, operando, llevando los controles que permiten que nuestra voz salga de los micrófonos de Radio Nacional hacia nuestros oyentes. Decía, esta también es una noche de celebración porque está con nosotros en el estudio una persona extraordinaria, a la vez por sus cualidades intelectuales y personales. Es una gran estudiosa y una gran formadora de gente. A la vez es de una sensibilidad y una modestia que a veces es necesario estresar para que ponga por delante todo lo que sabe, pero es un privilegio tener en el estudio de Radio Nacional, hoy 16 de noviembre, a Laura Malosetti. Laura Malosetti Costa es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires, académica de número de la Academia Nacional de Bellas Artes e investigadora principal del CONICET. Profesora titular regular de la Maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano y coordinadora del Instituto de Investigaciones sobre el en la Universidad Nacional de San Martín, que, si yo no me equivoco, es una herencia del trabajo que hizo la Fundación Antorchas durante mucho tiempo, creando uno de los centros de bueno, no voy a darle todavía la palabra a ella, pero uno de los centros de restauro, el más importante del país, yo creo, que luego Fundación Antorchas, al irse, dejó en manos de la Universidad de San Martín. Laura es autora de varios libros, de gran cantidad de artículos sobre arte argentino y latinoamericano, entre ellos Los Primeros Modernos, Arte y Sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX, Cuadros de Viaje. Es investigadora visitante en las universidades de Leeds y de East Anglia en Reino Unido y del Instituto Nacional de Historia del Arte en París. Profesora visitante de la Freie Université de Berlín, de la Université de Paris-Créteil, de la Universidad Autónoma de México, de la de Chile y de otras universidades en Argentina. Laura, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí hoy.
Bueno, gracias a ti por esa
exagerada.
En absoluto. En absoluto. Una conversión con la obra puede ir por infinidad cantidad de caminos, desde la tarea de restauración y cuidado del arte, una tarea que quienes vemos arte con más o menos asiduidad no vemos, no sabemos ni siquiera qué se produce y no sabemos tampoco cuáles son los criterios con los que se hace el restauro. ¿Qué es lo que se busca? ¿Restaurar algo original que fue modificado por el tiempo? ¿Dejar un registro de lo que el tiempo hace en una obra sin que el tiempo la distorsione? Hay temas, la historia del arte en América Latina es un tema que... Pero yo quisiera iniciar esta conversación con unos trabajos más recientes de Laura que me parecen de una imaginación y de una sutileza extraordinarios. Y tienen que ver con la creación de retratos de próceres. Porque claro, hasta que uno no lee un artículo en el que Laura va problematizando el retrato de nuestros próceres, uno está acostumbrado a verlos. Es una de las imágenes más primarias que cualquiera de nosotros tiene porque está metida en nuestra memoria infantil, es parte de la iconografía con la que se nos va constituyendo identitariamente. Ser argentinos o uruguayos o brasileños es asociar nuestra infancia con algunas imágenes y nunca imaginamos que había mucho detrás de, no el héroe detrás de las imágenes, sino mucho detrás de la imagen. ¿Cómo se eligen rasgos icónicos? ¿Qué significa tomar un rostro? ¿Cómo a la vez se produce una doble operación que implica que los rasgos sean inconfundibles y a la vez estén idealizados? ¿Quién es el artista y cuál es el tipo de contrato que se establece con el retratado? Son dimensiones que yo confieso, quizás ingenuamente, quizás jamás había pensado que detrás de esos retratos que nos constituyen identitariamente en nuestro ser argentino, o ser uruguayo, o ser lo que fuere.
Incluso hay veces que ni siquiera pensamos en las diferencias que son, en algunos casos, bastante marcadas.
Así es. Entonces, digo, ahí hay algo que me parece fantástico. ¿Qué es esto de construir la imagen del prócer, Laura?
Sí, es esto que vos decís, Alejandro, es cierto. O sea, son las imágenes de la infancia, por lo tanto son naturales para todos. Es como, bueno, siempre estuvieron ahí y siempre fueron, son como eternas, ¿no? Y, bueno, es una construcción delicada, como vos bien decías, entre la idealización y la caracterización del héroe. Son retratos muy negociados y no siempre fueron los mismos.
Claro. Laura estudia con mucho detenimiento Artigas, la construcción de la imagen de Artigas y los distintos Artigas que hubo a lo largo de la historia.
Sí, sí, porque soy uruguaya, pero soy uruguaya desterrada, ¿no? Eso también influye para poder tener la distancia necesaria. Pero en realidad todo esto nació con un proyecto que hicimos con Natalia Magluf, la directora del Museo de Arte de Lima, y otros investigadores, y que hicimos en tarea también los estudios técnicos sobre los retratos del ejército de los Andes, o sea, todos los retratos que hizo José Gil de Castro, el pintor, el primer retratista de San Martín. Y a partir de ahí empezó toda una reflexión, porque varios de esos héroes fueron fotografiados de viejitos. O sea, la Revolución Americana ocurrió antes de la invención de la fotografía.
Claro.
Entonces, algunos llegaron a ser fotografiados y otros no. Algunos fueron fotografiados en vida y otros no. Artigas nunca fue fotografiado de ningún modo. Solamente fue dibujado su perfil por un naturalista francés que tenía de él la peor opinión, claro, que era Alfred de Mercé, y que yo creo que era bastante un espía del un espía francés, porque él llegó a América Latina tras los pasos de Bonpland, el naturalista, ¿se acuerdan? El
que vino, sí, claro,
con Humboldt. Y Bonpland había estado preso de Gaspar Rodríguez de Francia como 10 años, y luego, en vez de volver a Francia, había puesto un emprendimiento comercial en el norte argentino. Y todo el texto de Demersay tiene que ver con qué posibilidades de explotación comercial del tabaco podía haber en Paraguay, de la yerba mate, etcétera, y una caracterización política del momento, ¿no? O sea, qué había de mejor o peor en lo que había sido el gobierno de Francia y el gobierno de Antonio López, que era en ese momento. Y ahí él, cuando va a conocer al mariscal Antonio López, se encuentra que está Artigas, que estaba muy viejito, de más de 80 años, y él venía con todas historias terribles, claro, que le habían venido contando, de que era un delincuente. De hecho, estaba prácticamente prisionero de Francia, Artigas también. Lo había aceptado en el exilio después de su enfrentamiento con la Junta de Buenos Aires. Y todo ese periodo de guerras civiles, de luchas por el poder, luego cuando se construyen las historias nacionales, van quedando de lado. Entonces el Uruguay construyó una epopeya de Artigas, la hizo Zorrilla de San Martín, ¿no?
Y la exportó además.
Claro, y esa epopeya de Artigas luchó contra la leyenda negra de Artigas que venía de la historiografía argentina. O sea que es un personaje interesante, claro, para analizar su imagen. Y durante mucho tiempo la única imagen de Artigas era ese dibujo de este francés, que además decía que era un formidable jefe de forajidos, y además era un hombre que creía en la frenología, era un hombre que creía que la interioridad de un individuo se podía ver en su cara, o sea que la cara de Artigas era verdaderamente el perfil de un delincuente, pero aparte Artigas ya en ese momento no tenía dientes, o sea, era, claro, una cara.
Ahora, no caricaturizaba.
Demersay, sí, bastante.
O sea, sí caricaturizaba, es decir, extremaba rasgos para marcar el carácter que él le atribuía.
Sí.
Sí.
De hecho, el retrato de Artigas está puesto al lado del retrato de Francia, del cual él se burla mucho.
¿Puedo leer lo que vos, quiero decir, Laura cita a Demersay hablando de Francia y lo presenta de este modo? El dictador era de estatura mediana, nervioso y magro, tenía todos los signos que caracterizan al temperamento bilioso. Bellos ojos negros escondidos debajo de espesas cejas, un mirar penetrante y una frente vasta y dilatada daban a su fisonomía una notable expresión de inteligencia y perspicacia. Admirador entusiasta de Napoleón, él suponía imitarle montando a caballo con un ropón, medias de cera y zapatos con hebillas de oro. Un sombrero de tres picos de dimensiones fabulosas, y que en su idea representaba el pequeño sombrero histórico, completaba su traje singular, cuyo modelo él tomara de una caricatura de Nuremberg.
Sí, tal cual. Y además él dice que se compró el sombrero.
Efectivamente.
Se mataba de risa. Y como estaba muerto Francia, ¿qué hizo? Usó a su hermana de modelo. O sea, que el retrato de Francia está construido a partir de la hermana, y ese es el retrato que ha quedado como retrato de la
familia
de
Francia. Es extraordinario.
Es extraordinario.
Es extraordinario.
Extraordinario.
Claro, es extraordinario.
Entonces, todos los primeros intentos de retratar a Artigas fueron tratando de rejuvenecer ese dibujo de Demersay.
De rejuvenecerlo, es decir, respetar la interpretación y hacerlo más joven, pero claro, pero con esa interpretación.
Es decir, incluso aquellos que eran favorables a, claro, una mirada heroica de Artigas.
Obvio, porque se empezó a tratar de retratarlo, claro, cuando se decreta que es un héroe.
Claro.
O sea, claro.
Es decir, se lo photoshopea, digamos.
Claro, a partir de el primero es, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, un pintor uruguayo que va becado a Europa y que hace un Artigas muy patriarcal, así como dictando leyes, cuando en realidad...
Sí, y hay uno que me parece que quedó particularmente, que es el de Artigas en la Ciudadela, ¿no? Que,
bueno,
ese es quizás uno el que más asocia.
Ese es el retrato. Uh-huh. Pero ese el retrato lo hizo el mejor pintor que hubo en todo el Río de la Plata en el siglo XIX, que es Juan Manuel Blanes, que era brillante. Y él trabajó mucho sobre el retrato de Mercedes hasta que se dio cuenta de que era inútil. Y entonces decide inventarle una cara. Y toma un modelo, o sea, toma un modelo, un hombre cualquiera, y empieza a bocetar a partir de eso. Eso fue una práctica muy habitual en el siglo XIX. O sea, bueno, Natalia Maglouf escribió sobre cómo un amigo pintor de él fue el modelo para su Atahual.
Claro.
O sea, era muy común eso, usar un amigo pintor.
Claro, o parece más comprensible que se haga eso sobre una figura histórica de un pasado muy anterior que sobre un casi contemporáneo, como era el caso de Blanes con Artigas.
Claro, pero incluso, por ejemplo, Güemes no tiene retrato tampoco. Güemes fue otro, porque digamos, el retrato era una actividad burguesa urbana.
Claro.
Estos caudillos que estaban a campo, digamos, nunca hubo un pintor ahí que lo retratara. Entonces Güemes tampoco. Y en 1902 le encargan a Eduardo Schiaffino, que era director del Museo Nacional, que haga un retrato de Güemes. ¿Y qué hizo? Él lo inventó también. Agarró cuatro nietos y estudió las facciones de los cuatro y decidió
que Güemes,
hizo un Güemes precioso, que un dibujo hermosísimo que está en el Museo de Bellas Artes de Salta, y es que es Güemes con los brazos cruzados, igual que Artigas en la Ciudadela, y es el retrato de Güemes, pero no sabemos cómo era, pero es lindo, es idealizado, es heroico.
Y esos retratos lo que muestran es esta tensión, esta doble intención de la que vos hablás.
Claro, entre crear, verdad y idealización.
Claro, idealizar y a la vez, como decís, idealizar pero hacerlo inconfundible también.
Exacto.
¿No? Y atribuirle rasgos que son exclusivos de él. ¿Cuáles son esos rasgos en el caso de Artigas?
Bueno, es interesantísimo ese retrato porque a Blanes nunca le convenció, él no lo mostró jamás, nunca lo sacó de su taller. Y después, muchos después, Blanes murió en 1901, en 1908, el retrato se vio por primera vez, que lo traen de Florencia con todo su fondo de taller. Y ahí hay una actividad importante para, o sea, se reproduce en el diario, se pone en venta.
Cuando aparece en 1908, ¿qué es lo que se dice? ¿Apareció el retrato verdadero de Artigas? ¿Se lo reconoce como una construcción del pintor? ¿Cómo se convierte esto en el retrato icónico de Artigas? Algo que aparece.
Eso es muy interesante porque es una enorme polémica que se produce. Hay diario, o sea, Artigas era Uruguay tuvo un pasado faccioso muy fuerte que llega al siglo XX entre blancos y colorados. Y los héroes eran o blancos o colorados. Y habían sido apropiados por las dos facciones.
Claro.
Y Artigas era un héroe blanco. Así que los diarios blancos, porque era rural, ¿no? Decían que era un retrato perfecto, que había que adoptarlo como retrato oficial, y otros diarios dicen que es horrible, que es una porquería, que habría que quemarlo, dice un diario.
Pero más allá de cómo se posicionan las facciones, ¿se lo reconoce como un retrato auténtico?
No.
No, se sabe que es una ficción del pintor.
Sí, o sea, se sabe que es un cuadro que incluso el pintor no dio por terminado, y eso se repite siempre. Y en este sentido hubo, por ejemplo, Carranza, que fue como Ángel Justino Carranza, que es el historiador de Blanes, el que promocionó su figura como gran artista, no le gustaba ese cuadro, le parecía malo y no lo reconocía como tal.
Hago una consulta que quizás esté cargada de errores, porque intento recordar a otros próceres y pienso en este, y tiene una diferencia, ¿no? Es un Artigas bastante joven, pero además que tiene los brazos cruzados, que tiene, es decir, y que muestra como una suerte de firmeza, pero también, sí, voy a utilizar una palabra que no sé si es correcta, pero campechano, a ver, que no es exactamente el héroe militar, el líder de la Liga de los Pueblos Libres que va a ir a arrasar con todo, sino que es una persona, ¿no? Un
campechano. Sí, sí. No, es una máquina ese retrato. Es una máquina de significación. O sea, él estudió cada cosa. Por ejemplo, Artigas no está vestido de militar, está vestido de civil, pero tiene una chaqueta de blandengue. O sea, tiene parte de un uniforme militar, pero no completo. No hay medallas, no hay charreteras, tiene su poncho. Como vos bien decís, es un ciudadano, ¿no? Y por otra parte, está parado en el puente de la Ciudadela. O sea, ese Montevideo estuvo sitiado mucho tiempo. Y estar parado en el puente con las cadenas rotas, el puente levadizo volcado, es como que está haciendo él la garantía de una paz entre Montevideo y la campaña.
Claro.
O sea, y después otra cosa interesante es...
Claro, la idea de puente, ¿no? De sí, articulación,
de pacificador.
De pacificador, es extraordinario.
Cosa que Artigas mucho no fue.
No, pero es extraordinario.
Pero es muy extraordinario. O sea, es como un cuadro de Artigas, prenda de unión de los orientales. Y por otra parte, el tema de los ojos, que fue muy discutido en la prensa, es un retrato que no tiene ojos. Así y eso es. Se criticó mucho. Tiene una vista cegada por el sol. Entonces, no se sabe si tiene ojos claros o oscuros, están entrecerrados. Pero también hay que pensar un símbolo de la Ilustración, pero que está en toda la iconografía latinoamericana. Todas nuestras banderas, nuestros escudos, tienen sol naciente. Y ese sol naciente está cegando a Artigas. O sea, él está mirando el futuro.
Digamos. Claro, es con él que amanece también,
tal,
¿no?
Cual.
Una pregunta que no me vas a poder responder, pero no quiero dejar de hacerla. ¿El artista identifica cada uno de estos símbolos cuando los agrega en la pintura?
Yo pienso que sí.
¿Hay un intento de producción discursiva tan consistente?
Yo pienso que sí. En el caso de Blanes, sí.
Sí.
Yo pienso que en el caso de Blanes fue... yo he analizado muchas otras
pinturas. Es decir, hay una búsqueda de la alegoría en un sentido más clásico, donde cada elemento tiene un sentido que el artista sabe que va a ser decodificado de ese modo.
Yo pienso que sí.
Y con un bajo nivel de ambigüedad, digamos.
Sí. Él, por ejemplo, hizo una relación de su cuadro de los 33, que también está súper muy estudiado por él, el de los 33 orientales.
Sí.
Él además trabajaba, no trabajó sobre textos ya establecidos, sino que interactuó con los historiadores. Él construía historia. Es muy fuerte la figura de Blanes para toda América. Porque, por ejemplo, la figura de Carrera, que es otro, que yo trabajé bastante eso, en Chile. En Chile hubo una patria vieja, igual que en Uruguay, una primera rebelión al principio del siglo XIX, cuando cae Fernando VII, que luego es derrotada por tropas que vienen de Lima. Esa primera rebelión que le hicieron los hermanos Carrera fue traicionada por San Martín y O'Higgins, y a Carrera lo fusilaron en Mendoza. O sea, San Martín se lo entregó a Carrera, ¿no? Fue una de esas infamias que se cometieron al comienzo, de faccioso, ¿no? Y Carrera era acusado de todo tipo de tropelías, igual que pasó con Artigas. Y Blanes, cuando él fue a pintar viajó a Chile para pintar un cuadro sanmartiniano de cruce de la cordillera, en ese momento Vicuña Mackenna era el intendente de Santiago, un hombre extraordinario, y él había escrito un libro de desagravio de los Carreras, el ostracismo de los Carreras. Y Blanes lo lee y queda entusiasmadísimo con esa figura, que además indudablemente le hace un eco con el artiguismo, y pinta un cuadro que es José Miguel Carrera en el sótano de Mendoza, muy parecido a Artigas, es ese Carrera. También eso se observó en el diario, ¿no? Cuando decían, este Artigas se parece a Carrera, porque es esa tipología del héroe, que no tiene no está plantado como un victorioso militar, son héroes derrotados. O sea, entonces también esto ayuda a la empatía, ¿verdad?
O sea, la empatía popular también va hacia ahí.
Total.
Y también a que finalmente confluya un sentimiento de comunión en él.
Sí.
De compasión, pero también de comunión, quiero decir, ese héroe que era apropiado facciosamente se convierte finalmente en la figura que une a los bandos, ¿o no?
En el caso de Carrera, no.
No, pero en el de Artigas.
En el de Artigas.
En el de Artigas, sí.
En el caso de Carrera fue interesante porque el cuadro nunca lo compraron en Chile. Él trató, el gobierno chileno no le interesó, pero lo que pasaba con esos cuadros de Blanes es que había un éxito popular inmenso. O sea, a la gente le fascinaban esos cuadros. Y le fascinaban porque Blanes había aprendido en Florencia con un pintor extraordinario que había renovado la pintura religiosa, que era Antonio Chiseri, a conmover al público. O sea, a generar cuadros que generaran sentimientos, cuadros de compasión, de pasión compartida, ¿no? O sea, y el Carrera generó eso y generó que hubiera muchos que lo copiaran. Hay copias, el Museo Histórico Nacional de Chile tiene una copia de José Miguel Carrera, el Banco de Chile tiene otra copia. Mientras estuvo colgado, hubo pintores que lo copiaron. El cuadro de Blanes está en Montevideo porque nunca Chile lo quiso.
Genial.
Y la imagen más popular de Carrera es ese cuadro de Blanes.
Qué historia.
Sí, la verdad.
Es fascinante, no, es fascinante.
Jamás se hubiese imaginado. Fascinante.
Después de las grandes discusiones entre la prensa facciosa en torno de este cuadro de Artigas, ¿cómo se llega al momento de consagrarlo como la imagen nacional?
Muy lentamente. El cuadro entró al Museo Histórico en la década de 1920. Porque los expertos no le recomendaban al director del museo que le comprara a los descendientes ese cuadro. Y ese cuadro fue comprado por mucho menos de lo que la familia quería y casi 20 años después. Y cuando se le consultaba al director del Museo Histórico cuál era el verdadero...
Te interrumpo porque vamos a ir al informativo de Radio Nacional y en unos minutos regresamos con Laura Malosetti Costa, el Zorro y el Erizo. No se vayan, ya regresamos.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
El presidente de la Nación destacó el acuerdo fiscal que aceptaron los gobernadores.
Los argentinos están demandando que sus dirigentes se sienten, que dialoguen, que acuerden. Un gran punto que ustedes han levantado, dar fin a la litigiosidad dentro de la política y que las cosas las arreglemos entre aquellos que la gente nos vota para que justamente hagamos eso, ordenar, arreglar los problemas y construir futuro. Así que creo que es muy importante, sabiendo que esto es un paso dentro de esto que hemos llamado reformismo permanente, gradualismo, como lo quieran llamar.
Santa Fe satisfecha con el acuerdo fiscal.
Optimismo de Santa Fe tras la reunión con Nación por los fondos adeudados. El gobernador Miguel Lifchi señaló...
Establece un plazo máximo al 31 de marzo para resolver la situación de la deuda de coparticipación con Santa Fe. Por otro lado, también el desestimiento, lograr el desestimiento de la provincia de Buenos Aires a todos los juicios por el fondo conurbano, le saca un peso de encima, digamos, una amenaza a todas las provincias.
Ivana Miskolski, Nacional Rosario, la radio de todos.
Los médicos y profesionales de la salud del PAMI rechazan un ajuste de personal.
El gremio APAMI expresó en un comunicado su preocupación ante las versiones que indican un ajuste en la mayor obra social del país.
Asimismo, los profesionales puntualizaron que los problemas presupuestarios de PAMI no surgen del plantel de trabajadores, sino de las gestiones ineficientes que tuvo.
En tanto, el Frente de Izquierda y sindicatos no alineados a la CGT protestaron con un corte de tránsito en las avenidas 9 de Julio y Corrientes en contra de la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional.
Datos del tiempo. En Comodoro Rivadavia la temperatura es de 15 grados y el cielo está nublado con lluvias.
En tanto, en Buenos Aires la actual es de 19 grados 5 décimos, humedad 54%, el cielo está despejado.
informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Acá me vas a escuchar. Este es mi lugar.
La radio de todos.
Soy Nacional.
WhatsApp Nacional. 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Contate un chiste.
¿Sos de los que en las fiestas cuentan chistes? ¿O sos ese al que siempre le gritan?
Che, invitate algo.
Tu sueño es ser como ellos.
Me gustó mucho la chica del circo, le invité a salir. Vamos a tomar algo, me dice, no puedo, estoy de novia. ¿Qué? ¿Tu novio es celoso? No, es el payaso.
Entonces, este concurso es para vos. Concurso de humor nacional. Para que nos cuentes tu mejor chiste, tu imitación más real, tu stand-up original, o nos relates una mini historia. Tenés tiempo para inscribirte hasta el 30 de noviembre. Hacelo online en www.radionacional.com.ar y ganate 50.000 pesos y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Apoya Fondo Nacional de las Artes. Nacional, la radio de todos.
Hola, soy Eduardo Anguita y te invito este domingo a las 8 de la mañana en ¿Qué Juego Estamos? Para hablar con José Garriga Zucal, antropólogo especializado en las violencias en el fútbol. José jugó al fútbol, jugó al rugby y un buen día se presentó ante la barra brava de Huracán y trabajó durante muchísimo tiempo junto a ellos para entenderlos. Entender a los barra bravas es también entendernos a nosotros como sociedad. Te espero este domingo a las 8 de la mañana.
En verano, tirolesa. En invierno, milanesa.
Si haces ejercicio todo el año, te vas a sentir bien. Siempre. Es un consejo de Radio Nacional. 16 de noviembre. Día del Deportista.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 34 minutos.
Nos escuchás también en San Luis
por AM1170.
Los 80 años de Radio Nacional para recorrer juntos en equipo sueños, sonidos, rostros, anécdotas. Todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Nora Perlé por Radio Nacional.
¿No podés creer lo que acabás de escuchar?
Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional,
disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Seguí conectado con Nacional. Yeah. En Twitter, arroba Nacional AM870.
El zorro y el erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely that I blame you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? J. just a cold, lonely, lovely work of tempt a lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold, lonely, lovely work of art. Mona Lisa, Mona Lisa.
Mona Lisa, así pasaba Nat King Cole aquí en El Zorro y el Erizo.
Mientras seguíamos conversando con Laura Malosetti sobre la construcción de los rostros de los próceres, Laura trabajó sobre Artigas, pero también trabajó sobre Esteban Echeverría, trabajó sobre, nos decías ahora, sobre una larga serie de próceres, sobre Miranda. Sí. ¿Hay elementos comunes en la construcción del rostro de todos estos héroes, o cada uno tiene su propia historia, su genealogía, los azares de si había o no había registros confiables para llegar al rostro final?
Bueno, en general, todos los casos que yo trabajé son héroes previos a la fotografía.
¿Pero retratados en vida algunos de ellos, a diferencia de Artigas, por ejemplo?
Algunos sí y otros no. Por ejemplo, bueno, yo trabajé para el proyecto Gil de Castro con los retratos de cuerpo entero de Simón Bolívar. Que ese es un caso muy interesante porque Simón Bolívar, después que él hizo, que Gil de Castro había hecho varios retratos de busto sin haberlo visto nunca, se encuentra con él en Lima y posa para él. Y él pinta un retrato que a Bolívar le encantó. Y entonces le manda una carta, lo manda el retrato a Londres con una carta diciendo, este es el retrato que más me gusta, quiero que hagan una litografía. Y fue, ese sí, fue inmediatamente, tuvo una difusión enorme. El de Artigas en Uruguay se impuso lentamente, pero se impuso sobre todo por micro decisiones, de directores de escuela, de editores de libros de texto, o sea, no hubo una decisión oficial. Esto es muy interesante. No hubo, en el caso de Artigas, una imposición oficial del retrato, sino que paulatinamente...
¿Había otros?
Había otros
en competencia, porque todos partían de la imaginación del artista.
Sobre todo partían de aquel dibujo. Y de hecho, cuando acá se hizo la galería de próceres en la Casa Rosada, en época de Cristina Kirchner, Mujica mandó de Uruguay un retrato de Artigas y mandó, él averiguó, y según su criterio, el retrato auténtico era el dibujo de Demersé, y mandó el dibujo del francés.
Mira,
es decir,
¿el original?
Bueno, una reproducción
del original.
En realidad el original ni sabemos dónde está, él lo reprodujo en su libro.
Ah, okay.
Es decir, que quedó apegado más a una visión de la literalidad, que encima era una literalidad totalmente deformada por una concepción negativa.
Absolutamente. Totalmente.
Sí. Bueno, pero de todos modos, algo de razón tenía.
Sí, sí. Y se armó una cierta polémica en Uruguay, y de hecho hay una película que hicieron, que yo actúo ahí también, que se llama... No me acuerdo cómo se llama. Detrás del héroe, detrás del retrato, una cosa así.
Y en este caso de Artigas, en el cual la imposición parece más natural o pausada o lenta, a diferencia de los demás, que también tiene que ver, ¿no?, con lo que comentabas antes, de que no era el líder para todos, es decir, no era identificado. ¿Cuánto hubo en la elección del retrato del Artigas en la Ciudadela de político y cuánto de artístico? Es decir, ¿se combinaron los factores que veían como más destacables en el cuadro por características artísticas con los factores políticos que se querían destacar
también?
Lo
que pasa es que la recuperación de Artigas es de la década, de principios de la década del 60. Mm. Artigas muere en el 50 y ya poco después empieza a reivindicar su figura como el héroe nacional. Y este retrato llega a iniciativa de Zorrilla del San Martín, porque él escribe La Epopeya de Artigas, un libro, para asesorar al concurso internacional para hacer el monumento de la Plaza Independencia. Uh-huh. Monumento que también se tardó un montón en hacer, pero era como una especie de manual para los escultores. Y él, ahí, a pesar de que pone el retrato de Blanes de Artigas en la Ciudadela en el libro, dice que hay otro mucho mejor, que es el de Carlos María Herrera. Y de hecho... la cara del Artigas de la Plaza Independencia es la cara del Artigas de Herrera. Que era más moderno.
Realmente.
Laura, entre los repertorios icónicos que trabajaste, nos decías, está también el Che.
Sí.
Pero esa es una historia muy, muy diferente, muy compleja.
Sí, lo que pasa es que a mí me es complejo, no todavía no pude terminar de, porque se ha escrito mucho sobre el retrato del Che, pero es muy, a mí me interesa mucho este tema del poder de los retratos, de que hay retratos que generan como una cierta emoción, emociones colectivas, retratos que son como la cara de ciertas ideas. Entonces, qué sé yo, son reconocidos por colectivos de personas como la personificación de lo que sienten por su patria, por sus ideas. Perdón. Un poquito de agua, ¿verdad?
Sí, claro.
En el caso del Che, se ha polemizado mucho. Porque mucha gente dice que la cara del Che no es comprendida por las nuevas generaciones, que solamente conocen muy poco del Che y que sin embargo lo usan frívolamente. Y a mí me encantan los usos frívolos, esos usos livianos del retrato. Quiere decir que el retrato tiene un cierto poder para convocar algo que no es el manifiesto. Muchas gracias. Es decir, ¿qué es hoy el Che para un chico que se tatúa el Che en un brazo igual que Maradona? ¿Qué es el Che para un muchacho que sale con la murga, con el retrato, junto con el de la mamá, la madre María y Tweety, en la levita de murguista? ¿Es un uso que nos tiene que enojar por frívolo? Yo creo que no, al revés. A mí me encanta eso. Me encanta que en un taller mecánico esté el retrato de Che. Cuando con Silvia Dolinco hicimos una muestra en Guadalajara, Argentina fue invitado de honor de la Feria del Libro de Guadalajara, hicimos una muestra que se llamaba La Protesta. Era como una historia de la protesta en Argentina, con el nombre del primer diario anarquista que hubo acá. Entonces, bueno, arte de protesta hasta el día de hoy. Y hubo una sala dedicada al Che. Porque había obra del 68, había obra de muchos artistas argentinos que sobre todo trabajaron cuando murió el Che con las fotos de los periodistas. Y los empleados que hacían el montaje en el Hospicio Cabañas, mexicanos ellos, al día siguiente habíamos empezado a poner los cuadros, al día siguiente trajeron sus cosas, che, y habían hecho como un altarcito en la sala con su reloj que se habían comprado, con una postal, con, mostrándonos como ellos también tenían esa imagen atesorada, lo cual a mí me conmovió profundamente porque es una imagen de la rebelión juvenil que trasciende las fronteras. Incluso yo te diría que trasciende, es como un justiciero, es una suerte de Cristo nuevo.
Hablando de Cristo, en la de la muerte, que recién la mencionabas, que es aquella en la que están todos los periodistas, está en, sí, La Higuera, en Bolivia, hay una comparación que alguien hizo alguna vez con el Cristo de Mantegna, ¿no? De Andrea Mantegna, que es muy parecida la imagen esa de Cristo y la imagen de Guevara muerto.
Exacto. Esa comparación se hizo inmediatamente. Le hizo una artista rosarina y estos afiches nosotros los dábamos para que la gente los llevara. Lo hizo Carlos Alonso, muchos otros. Pero además hay un video de Marcos López extraordinario donde identificó al fotoperiodista que hizo esa foto y lo entrevistó y le dijo, ¿pero vos eras consciente de que...? Y él dijo que sí, que él... Porque claro, ahí hay una memoria iconográfica, una memoria visual, claro, que ese hombre, claro, tenía en, claro, su cabeza. Claro. Esa habitación estaba llena de cadáveres. Claro. Y él enfocó y con un punto de vista y una cosa que evoca una imagen cristológica.
Claro. Uh-huh. Hay entonces una doble operación, podría uno decir. Por un lado, quien construye una imagen, este fotógrafo, un artista, y quienes se apropian de la imagen. Son dos operaciones diferentes. Unos quieren construir un discurso sobre la dimensión que fuere, la nación, la revolución, la justicia, la religión. Otros crean a partir de esa imagen, comparten un universo de sentidos con sus contemporáneos o con sus pares o con su etcétera. Son dos cosas bien distintas, ¿no?
Es que cuando un artista hace una obra, no tiene la menor idea qué va a pasar con ella.
Claro.
Y hay un montón de esfuerzos fracasados.
Claro.
O sea, que hoy nadie recuerda esos retratos, no trascendieron. Algunos incluso trataron de instalarse en el espacio público y sin embargo no tenían la pregnancia para... Y otros, en cambio, como pasa con el Carrera en Chile, a mí me encanta ese ejemplo porque es el ejemplo de un retrato que el Estado no quiso. Y sin embargo,
se convirtió
en un retrato muy popular.
Bueno, igual que en el caso de Artigas, porque decías, no fue un retrato impuesto desde el poder hacia abajo, sino desde la sociedad.
Exacto.
Hasta convertirlo en el retrato hegemónico, casi, digo, sí, icónico, pero casi único también.
Sí, sí, sí.
El del Napoleón perdedor, estaba pensando, el del Napoleón tendido, ¿no? Que al final uno no recuerda al Napoleón victorioso que ganaba batallas, sino ese Napoleón ya cansado, abatido.
Bueno, esto que vos decís también es interesante. Los héroes trágicos tienen mejor fortuna que los retratos victoriosos, ¿no? Por lo menos en América Latina ha sido así. De hecho, en Venezuela, antes de toda la cosa bolivariana de Chávez, yo he ido mucho a Venezuela antes también, y había una devoción popular por Miranda. O sea, Miranda, ese retrato de Miranda en la carraca pintado por Arturo Michelena, que es un retrato raro, un héroe preso, tirado en la cama, deprimido, y sin embargo hay hasta obras de arte popular y todo el mundo lo reconoce como una... lo reconocía y creo que lo siguen reconociendo, ¿no?
Laura, te saco unos minutos, los pocos que nos quedan, del tema de los retratos de próceres, pero para relacionarlo eventualmente con esto, hay un trabajo que escribieron con José Emilio Burucúa, cuyo título es Una palabra equivale a mil imágenes, Polisemia, grandeza y miseria de las representaciones visuales. Ese trabajo comienza con esta frase: comencemos este pequeño texto con una petición de principio. existe lo real fuera de todas nuestras representaciones. El problema que queremos abordar es cómo usar las imágenes para acercarnos a aquel núcleo, lo cual, traducido al lenguaje de los historiadores, sería de qué modos las imágenes pueden convertirse en fuentes. De algún modo lo que estábamos hablando desmiente esta aproximación, porque ninguna de las imágenes de las que hablamos es una imagen que podemos considerar una fuente, al contrario, es una construcción de lo real según lo que el artista quiere interpretar o lo que la sociedad luego escoge entre las diferentes alternativas. ¿Cuál es ese tipo de imágenes que sí podemos considerar fuentes?
Bueno, eso es una discusión sasa a nivel historiográfico. Nosotros escribimos ese texto para un congreso de historiadores, ¿no? Y entonces la pregunta era, ¿puede la imagen ser fuente para la historia? Y sí puede ser fuente. De hecho, por ejemplo, este trabajo sobre los retratos es una fuente. Nosotros podemos tomar esos retratos como fuentes, ¿no? Para contestar otras preguntas, no la pregunta de cómo era Artigas, sino preguntas que tienen que ver con cómo fue la recuperación de la figura de Artigas, qué discusiones hubo, es una fuente primaria. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacíamos ahí es muchísimo más compleja, ¿no? Y tiene que ver con el uso que se hizo tradicionalmente de la imagen como prueba de que algo estuvo ahí. Y nosotros hoy más que nunca sabemos que una imagen no es prueba. O sea, no prueba nada, las imágenes se manipulan. Bueno, la foto de Capa, famosísima foto de la Guerra Civil Española que nos hizo llorar a todos, estuvo fabricada. Claro. Él no captó a un...
Bueno, esa como la foto del soldado soviético en el Reichstag poniendo la bandera, como la foto de los norteamericanos en la isla en Japón colocando también la bandera.
Exante película.
Extraordinaria película de Clint Eastwood. Se ve perfectamente bien el proceso de producción de la imagen.
Exacto. Sí, y el beso, de ese famoso beso de Cartier-Bresson.
De Cartier-Bresson, también está producido.
Producido.
Qué lástima, todo esto.
Bueno.
Sin embargo.
Pero tiene un carácter real también, esa producción, adquirió un carácter real por la recepción.
Sí, y sin embargo, o sea que hasta la fotografía es polisémica y... Sin embargo, lo que nosotros sosteníamos ahí es que sí, la imagen... puede ser una fuente para la historia, todo depende de qué le estamos preguntando. Y sobre todo, todo depende de que nosotros tengamos en cuenta la polisemia de la imagen. Por eso el título, o sea, el título es ese, una imagen...
Una imagen vale más mil palabras.
Contradiciendo eso, ¿no? O sea, es mucho más eficaz la palabra... para transmitir la historia, para comunicar un pasado, que la imagen. Sin embargo, la imagen tiene una capacidad de captar inmediatamente la empatía del observador y de disparar mil sentimientos y preguntas e ideas de un modo inmediato, ¿no? Tiene una potencia evocadora muy fuerte y una potencia también para generar consensos. Entonces, si nosotros le estamos preguntando a la imagen eso... Es una fuente extraordinaria.
Claro, ¿qué es lo que quien arma la foto del soldado soviético en el Reichstag está tratando de construir?
¿Y qué logra?
Y qué logra. Entonces ahí vemos cómo se construye una sensación de triunfo, una sensación de triunfo sobre quién, no necesariamente sobre los alemanes, sino sobre los aliados, y por tanto es un triunfo del socialismo sobre el capitalismo, y es...
Todo un conglomerado de ideas alrededor de la imagen, pero lo que también ahí nosotros mostrábamos es que, bueno, Brucco es mi maestro, y él introdujo las ideas de David Warburg acá, ¿no? Esta idea de Warburg de que una imagen es una dínamo, puede tener una potencia positiva o negativa, y puede significar una cosa y su contrario.
Claro.
Y eso es muy fuerte. O sea, como una imagen sola, sin palabras que la rodeen, que la acerquen, que la que contengan,
la precisen,
que la, que no, sí, que no le vayan si es atravesando de sentidos, y la imagen puede ser algo que pueda hacer exactamente lo contrario.
Claro, y sin contexto, ¿no? Porque si uno pusiera esa foto, del, para seguir con la analogía de la del soldado soviético colocando la bandera en el Reichstag, puesta hoy a alguien que no conoce la historia, pero por ahí sabe lo que fue el comunismo, puede leerlo de una manera completamente distinta, sin saber lo que era el nazismo.
Seguro. Sin palabras, la imagen, claro, puede significar cualquier cosa.
Es decir, es algo,
y su contrario.
Claro, es como salvaje. Hemos estado esta hora conversando con Laura Malosetti. Yo estoy fascinado con el trabajo, pues, con todo, pero el trabajo sobre la construcción de la imagen de los próceres, las historias pequeñas y las historias grandes que hay a partir de en torno de esto, ¿no? De las historias pequeñas es la cosa menuda de cómo un retrato quedó 8 años hasta que salió a la luz, y un Estado que no quiso el otro retrato, y sin embargo el poder que tienen esas imágenes para ir ocupando el espacio público y convirtiéndose en hegemónicas.
Sí, es linda historia.
¿Se nos fue el programa?
Se nos fue en imágenes, en palabras y en próceres.
Hemos estado con Laura, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires, académica de la Academia Nacional de Bellas Artes, investigadora principal del CONICET, directora, coordinadora del Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural Tarea en la Universidad de San Martín, autora de numerosos libros, extraordinaria historiadora del arte y transmisora de todo esto, que es una maravilla. Laura, muchísimas gracias, un gran gusto.
Gracias a ustedes.
Mariano Justo, muy buenas noches.
Muy buenas
gracias.
Noches. Gracias, Laura.
Lucía Rodríguez Bosch.
Siempre noches. Un placer, y gracias a Laura por habernos acompañado.
Y como siempre, gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, y por supuesto Anita Maroto en la operación técnica. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Esto fue El Zorro y el Erizo. Viene el informativo de Nacional. Yo soy Alejandro Katz. Mañana a las 21 nos encontramos nuevamente. Gracias y buenas noches.